Aunque los catéteres venosos centrales son indispensables en la práctica médica actual, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, ya que proporcionan un acceso vascular necesario, su uso somete a los pacientes a riesgos de complicaciones mecánicas e infecciones que desagradablemente se asocian a un aumento de morbilidad y mortalidad, alargando la estancia hospitalaria y elevando los costes médicos. Las complicaciones de los catéteres venosos centrales pueden clasificarse en dos grandes grupos. Tenemos las complicaciones inmediatas, entre ellas están las arritmias, que son complicaciones muy frecuentes. Se da como consecuencia de introducir la guía en el ventrículo derecho, por lo que se produce una irritación del endocardio superficial. El movimiento del paciente también influye en el desplazamiento del catéter, siendo otra causa posible. Otra complicación inmediata sería la punción arterial. Si se sospecha punción arterial, se debe extraer la aguja y aplicar presión durante 15 minutos y así evitar la formación de hematoma y aumento de sangrado. En el caso de que no se reconozca la lesión vascular, puede complicarse con hemorragias y complicaciones neurológicas y su manejo es quirúrgico. Otra complicación inmediata sería el sangrado o hematoma. Es una complicación menos común, sin embargo, los hematomas que se pueden llegar a formar en el cuello por una lesión en la arteria carótida pueden llegar a obstruir la vía aérea y poner en riesgo la vida del paciente. También tenemos la posibilidad de un neumotoras. La punción accidental de la membrana pleural, dejando la entrada de aire de la atmósfera en la cavidad pleural, se conoce como neumotoras. Esta puede ser generada por la aguja, el dilatador, la guía o bien el catéter. Siempre hay que estar pendiente de signos y síntomas de neumotoras, siendo esta de las más frecuentes entre las complicaciones pulmonares. Disnea, taquicardia, hipotensión, agitación, tos seca y o dolor pleurítico o dolor de hombro. También tenemos el embolismo aéreo. Esta complicación puede ocurrir ya sea al momento de la inserción, colocación o retirada del catéter venoso central. Algunos de los factores de riesgo que pueden contribuir a desarrollar un embolismo aéreo venoso son el mal posicionamiento del paciente, hipovolemia, inhalación espontánea durante el procedimiento y no aplicar tapones de sellado en el catéter. Para prevenirlo, se recomienda colocar al paciente en posición de Tendelenburg. Otra complicación posible es la malposición del catéter. Se llama así cuando la punta del catéter no se encuentra en la aurícula derecha o cuando se encuentra fuera del sistema venoso. El mal posicionamiento del catéter venoso central se asocia con otras complicaciones como la trombosis venosa, pérdida de la medición de la presión venosa central y daño a las estructuras vasculares. Para confirmar la ubicación corta del catéter, siempre se debe realizar una radiografía de tórax y visualizar y comprobar su correcta posición. Luego tenemos las complicaciones tardías. Entre ellas nos encontramos la obstrucción del catéter, que se desarrolla gradualmente por trombosis de la luz. Una maniobra de Valsalva o una pequeña movilización de la vía suelen servir para facilitar la aspiración de sangre. Si esto no es suficiente, puede infundirse bajas dosis de fibrinolíticos a través de la luz bloqueada. Debemos tener en cuenta que esta complicación puede evitarse fácilmente con un buen cuidado del catéter por parte del personal de enfermería, salinizando siempre las luces después de su uso y dejarlas con fibrinolítico si no se prevé su uso inmediato. Infección. La bacteriemia es la infección más peligrosa por su asociación con el shock séptico y su alta morbimortalidad, así como el aumento de costes y de estancia hospitalaria. Las complicaciones más graves relacionadas con la infección asociada a catéter incluyen la trombosis séptica, endocarditis bacteriana y metástasis sépticas, siendo el Staphylococcus aureus el germen más común en estos casos. También tenemos la trombosis venosa por embolismo pulmonar. Su incidencia aumenta en pacientes portadores de vías centrales de más de una semana de duración. El riesgo depende del paciente, del lugar de inserción, del catéter, de la duración de la vía y de la dificultad en la canalización. Cuando se diagnostica, se debe iniciar tratamiento anticoagulante y, siempre que sea posible, retirar dicha vía. Otra complicación tardía sería la estenosis venosa. Se ha descrito un aumento en el riesgo según el sitio de punción elegido, siendo mayor en la vena yugular interna izquierda y en la subclavia, y, además, el tiempo de permanencia es un factor importante, siendo directamente proporcional con la probabilidad de desarrollar este tipo de complicación. Otra complicación sería la migración del catéter. Es muy grave y puede provocar la obstrucción, perforación o trombosis de un vaso. Según el tamaño del material embolizado, puede ser necesaria la extracción mediante cateterismo o cirugía. También tenemos la perforación miocárdica o taponamiento cardíaco. El 80% de las perforaciones ocurren a nivel del atrio y ventrículo derechos y estos pueden ocurrir ya sea por daño mecánico o químico. El taponamiento cardíaco es una complicación rara asociada a la colocación del catéter venoso central, la cual se asocia a altas tasas de mortalidad y tiene un tratamiento quirúrgico. Y por último, el daño a nervios. El daño a estructuras del sistema nervioso periférico es una complicación rara asociada a la inserción del catéter venoso central. El dolor y las parestesias que ocurren después de la inserción del catéter venoso central nunca deben ser consideradas consecuencias normales del procedimiento y deben orientar a la búsqueda de complicaciones neurológicas.